Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta noche hemos estado pendientes de dos focos informativos, el Palau de la Generalitat y Downing Street, de Quim Torra y de Theresa May. El primero dice ahora que acatará el mandato de la Junta Electoral ratificada por el Defensor del Pueblo catalán para que retire los símbolos independentistas de edificios públicos, pero añade que no será él quien dé la orden. Lo cierto es que a esta hora hay lazos, pancartas, esteladas que ya han empezado a descolgarse de algunas consejerías. No así del propio Palau de la Generalitat. En la plaza de Sant Jaume está Marco Chiazza. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. De momento se mantiene la pancarta a favor de los presos con el lazo amarillo en la fachada de la Generalitat. Hace un par de horas la Generalitat acaba un comunicado asegurando que seguirían las recomendaciones del Síndic de Greuges, pero en el que también se comprometían a respetar la libertad de expresión. De hecho, Torra se está planteando sustituir la pancarta con el lazo por otros símbolos alternativos. Una de las posibilidades que se contemplan es sustituirla por dibujos de flores y animales pintados de amarillo, como ya ha hecho, por cierto, la Consejería de Agricultura esta mañana, dirigida por Esquerra Republicana. Mañana se reúne la Junta Electoral Central para adoptar nuevas medidas.
Marco, gracias, amigo, por el capote. Buenas noches.
A ti, Ángel. Buenas noches.
Chao, Marco. Bueno, de momento, la Junta Electoral Central mantiene su reunión de mañana para decidir qué hacer a partir de ahora. María Daván.
La Junta Electoral examinará mañana el grado de cumplimiento de sus requerimientos y, si no, tiene tres opciones sobre la mesa. Tres opciones que no son excluyentes y que probablemente podrían aplicarse a la vez. Para empezar, podrían instar a la Consellería de Interior de la Generalitat a que ordenen a los Mossos que retiren los lazos amarillos y vigilen que no se vuelvan a colocar. En segundo lugar, podrían dar traslado a la Fiscalía de los incumplimientos de Torra para ver si habría incurrido en un delito de desobediencia. Y, por último, cabría la posibilidad de abrirle un expediente administrativo que podría culminar en una multa de hasta 3.000 euros.
Vaya pastón. La otra protagonista de la noche es la primera ministra británica, Theresa May. Busca una salida al callejón del Brexit. Bruselas le dice que si quiere una prórroga, apruebe antes el acuerdo que ya han rechazado dos veces el Parlamento británico. Bueno, el Parlamento británico le dice que no puede volver a votar ese texto si no introduce cambios. Así las cosas, esta noche ha trasladado la presión a sus diputados. Todo a las puertas de un Consejo Europeo que analizará mañana la prórroga solicitada por el gobierno británico. No sé si te has enterado, pero es lo que hay. Bruselas, José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches. Mañana se espera una de las cumbres europeas más intensas de los últimos años. ¿Qué va a pasar con el Brexit? Esta es la gran pregunta que van a analizar los 27 líderes europeos reunidos en Bruselas. La primera ministra ha pedido una prórroga en las negociaciones hasta el próximo 30 de junio. La Comisión Europea asegura que, si es así, el Reino Unido deberá presentarse a las próximas elecciones europeas. Por su parte, el presidente del Consejo recuerda que una prórroga es posible solo si el Parlamento británico respalda el acuerdo de salida en los próximos días. A la luz de las consultas que he tenido en los últimos días, creo que una extensión corta será posible, ha dicho Donald Tusk, pero estará condicionada a un voto positivo del acuerdo de retirada en la Cámara de los Comunes. Europa está cansada del Brexit y lanza un ultimátum: o la Cámara de los Comunes aprueba el acuerdo de divorcio, o la única alternativa será un Brexit caótico el próximo 29 de marzo.
De vuelta a casa, estamos a tres semanas del arranque de la campaña electoral oficialmente. Hoy hemos conocido que Pedro Sánchez comenzará su campaña en una plaza muy simbólica, en la localidad sevillana de Dos Hermanas, donde empezó la ruta que le llevó a recuperar la Secretaría General del PSOE frente a Susana Díaz. Ricardo Rodríguez.
El PSOE aún perfila la ruta oficial de Pedro Sánchez durante los 15 días de campaña, pero ya ha tomado una decisión. Arrancará en Dos Hermanas. El lugar tiene una simbología especial para el presidente del gobierno, pues el bastión antisusanista fue también donde, ante unas 3.000 personas, dio el pistoletazo de salida para recuperar la Secretaría General del partido. El Comité Electoral de los Socialistas está diseñando una carrera a las urnas con una presencia constante de Sánchez, que se multiplicará por toda la geografía española, celebrando varios actos diarios.
Y sigue en marcha la investigación sobre el accidente del Boeing 737 MAX que estalló nada más despegar en Etiopía hace unos 10 días. Las cajas negras están en París y tanto Francia como Estados Unidos van a enviar a varios expertos a la capital etíope para ayudar en la investigación. Mamen Vizcaíno.
Los datos de las dos cajas negras ya se han extraído, datos que registran los parámetros del vuelo y la grabación de las conversaciones entre los pilotos y la torre de control. Han sido precisamente esos datos los que han permitido establecer alguna conexión entre el accidente de Etiopía y el registrado con otro avión del mismo modelo de la compañía indonesia Lion Air que se estrelló el pasado 28 de octubre. Hoy The New York Times publica que mientras el avión caía, el piloto buscaba desesperado en el manual alguna solución para estabilizar el aparato. Justo después se estrelló en el mar de Java, dejando 189 muertos.
Caramba. Bueno, un año más. Volveremos a celebrar mañana el Día del Mundial del Síndrome de Down, una discapacidad que tienen 35.000 personas en España. Con el hashtag La suerte de tenerte, el colectivo aspira a convertirse en trending topic en Twitter. Maribel Sánchez.
El lema este año es no dejar a nadie atrás y pretende que todas las personas con síndrome de Down tengan la oportunidad de disfrutar de vidas plenas, tanto en igualdad de condiciones con los demás como en el resto de aspectos de la sociedad. Esto es lo que nos dice la ONU para este Día Internacional y esto es lo que cuenta una pequeña de 6 años de su hermano mayor.
Mi hermano es el mejor del mundo. Me cuida y me hace feliz. Por ejemplo, que le miro raro.
Y para que dejemos de mirarle raro por ese cromosoma extra, está en marcha esta campaña que ha empezado a ser viral.
No es perfecto tal como es. Ojalá todos los niños tuvieran mi suerte.
Vamos hasta 1995, a un punto muy concreto del mapa, la región bosnia de Srebrenica. En el mes de julio de ese año se cometió una auténtica masacre, un genocidio en el que fueron asesinadas 8.000 personas de etnia bosnio-musulmana. Hubo persecución, torturas, fusilamientos en masa, todo a 2 horas y media de avión desde España.
¡Ahí los africanos! ¡Vamos, te gustan! ¡Vamos, bravo, estamos presos!
El encargado de programar, mandar esta masacre, fue el entonces presidente de la República Serbia de Bosnia, Radovan Karadžić. Srebrenica había sido declarada zona segura por Naciones Unidas al encontrarse bajo el control de 400 cascos azules holandeses. Eso no detuvo nada. Ni siquiera eso consiguió evitar la catástrofe. En pleno genocidio, Karadžić se ponía frente a las cámaras para defender lo que estaba haciendo allí en Srebrenica.
Puede que algunos terroristas causen problemas, pero la gente, los civiles y el personal de la ONU no corren peligro.
Era su programa de limpieza étnica. Todo varón que fuese musulmán y bosnio era reo de muerte. Lo cierto es que la matanza fue tan solo una de las atrocidades cometidas por este hombre que hoy vuelve a ser noticia, porque Radovan Karadžić acaba de ser condenado a cadena perpetua por el Tribunal de La Haya. Sus jueces han considerado insuficientes los 40 años de cárcel impuestos por un tribunal de primera instancia en 2016, dada la magnitud y crueldad de los crímenes. Se le condena también por el sitio de Sarajevo entre 1992 y 1996. Allí perdieron la vida más de 10.000 personas. La sentencia ha sido recibida con aplausos en una sala en la que estaban presentes algunas de las conocidas como madres de Srebrenica, familiares directos de los asesinados. Karadžić tiene ahora 73 años, fue un psiquiatra y poeta reputado antes de entrar en política, ascendió al poder en 1992, pero se dio a la fuga después de cometer estas barbaridades. Fue detenido en Serbia en 2008 y ahí comenzó el proceso judicial que culmina hoy. Radovan Karadžić acaba de ser condenado a cadena perpetua por el Tribunal de La Haya. El ex líder serbo-bosnio pasará el resto de su vida entre rejas. A ver cómo está el patio. Lo primero, echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios y empezamos por cope.es. Mecani.
Y destacamos una entrevista a la que te has referido tú antes hace un ratito. Merece la pena escucharla, si no lo has hecho ya, la entrevista a Jaime Mata, delantero del Getafe, que ha sido convocado por primera vez con la selección española de fútbol, con la selección absoluta. No puede estar más contento, se lo ha contado Juanma Castaño en el partidazo. Es todo un ejemplo de superación, de constancia, de cómo al final los sueños se cumplen. Y se puede volver a escuchar esa entrevista en cope.es. Vamos con información del Independiente. Guerra en la cúpula de trabajo por los compromisos políticos con los pensionistas. Dice el Independiente que es todo un secreto a voces. En el Ministerio de Trabajo se vive desde que se inició esta legislatura una situación de enfrentamiento entre la ministra de Trabajo, entre Magdalena Valerio, y el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. Choca el perfil político de ella y el carácter más académico de su segundo de a bordo. Y noticia que leemos en el Confidencial: golpe español al cáncer de pulmón. Prometedora terapia sin efectos adversos. Dos científicas, Marie-Ève Bollier y Laura Soucek, del Instituto de Oncología del Val d'Hebron, demuestran en ratones la eficacia de un nuevo fármaco en uno de los tipos de cáncer más agresivos y mortales. En la mitad de los animales donde lo han probado se erradica esta enfermedad y en el resto mejora el pronóstico.
Impresionante noticia. Bueno, a esta hora llegan también portadas en papel. Tienes unas cuantas.
Hay unas cuantas. Vamos a empezar por la primera de ABC, que titula por el tema Lazos Amarillos. Torra se burla del Estado y del independentismo. Sabía seis días antes que el defensor catalán iba a recomendar quitar los lazos y lo ocultó para aparentar firmeza ante los suyos y el gobierno. Y la foto de esta primera de ABC es para los militares que han participado en el Salón de la Enseñanza de Barcelona. Titula ABC: firmes contra los radicales. Envalentonados, nos cuentan, después de que Colau pidiera que no participaran en ese salón. Y Defensa amagara con aceptarlo, con no participar. Un grupo de radicales trataron de boicotear el stand de las Fuerzas Armadas. Tema lazos, también titular principal en El Mundo. Torra urde una burla a la Junta con símbolos alternativos al lazo, y la foto de portada es de la entrada de la Consejería de Agricultura, que ha cambiado los lazos y lo han cambiado, bueno, pues por unos dibujos, unas pegatinas de animalitos. Vemos un tractor, vemos unas vacas, unas ovejas.
Ah, ¿sabes cuál es la movida? Que quita los lazos, que no hubiera salido en ninguna portada hoy la Consejería de Agricultura.
Eso es.
Quitas el lazo, montas este pollo y ya tienes la portada hecha. O sea, si me apuras es peor.
Y añade a esos dibujos una frase: les juzgan a ellos, nos juzgan a todos. Y también titula sobre este asunto en el periódico: el presidente pondrá otro símbolo sobre los presos. Torra obedece al Estado y quita los lazos amarillos. El gobierno ocultó durante cinco días el informe del síndic que avala el veto de la Junta Electoral.
Es curioso el juego de los verbos en el periódico: Torra obedece. En El Mundo, Torra urde una burla. En ABC, Torra se burla. Obedece y burla. No es lo mismo, ¿no?
No.
No, bueno,
no.
¿Qué más? En clave campaña.
En clave campaña, pues leemos en ABC: Valerio desacredita a Granado y dice que no habrá recorte en viudedad. A veces, entre comillas, a veces no se da cuenta de que forma parte de un gobierno. Es lo que ha dicho la ministra.
Eso ha dicho
de
la ministra. Joder, menudo zasque.
De su segundo.
Pero bueno, y la portada de ABC, interesante la foto.
También la foto de ese autobús calcinado en Italia. Y habla ABC de milagro, y no puede ser de otra manera. Milagro en Italia: 51 niños logran escapar de un intento de masacre. El conductor quemó un autobús escolar para vengarse de Salvini y su política de inmigración. Todo un milagro, ¿eh?
¿Redes o tienes algo más?
Tengo una cosa más.
Venga.
En El Mundo, el Banco de España censura a Sánchez por los viernes electorales y apunta que el Banco de España muestra una absoluta falta de compromiso con la reducción del déficit por parte del gobierno.
Ahora sí, paseadito por las redes. Sobre el lío ridículo de los lazos amarillos.
Hay muchos comentarios. Vamos a leer el de un oyente que nos ha dicho que para qué sirven estas órdenes si se quitan de los edificios y se ponen en la farola de al lado. Y escuchamos también a un oyente que nos ha enviado una nota de voz al 600-544-555.
Los lacitos amarillos, lo vamos a acabar pagando los españolitos de a pie, los tontos de todos los días. Que lo pague el presidente de la Generalitat o el alcalde del ayuntamiento que sea que ha puesto los lacitos, que lo paguen personalmente. Ya verás cómo se acaba la tontería.
Lo veo más claro, Javi.
Creo que no, ¿no?
Lo veo más claro. Más.
En Instagram, en Exposito-Cope, también hablando sobre este asunto, y nos dice Mar, esto es una tomadura de pelo a las instituciones sin precedente.
No, el problema no son las instituciones, que también. El problema somos los demás, como decía Javi, los que pagamos toda esta juerga. Un vídeo.
Un vídeo que hay que ver. Lo podemos ver en abc.es. El periódico ha tenido acceso a los vídeos de las torturas del servicio de inteligencia de Maduro, presos con las manos atadas, ojos vendados, metidos en cubículos, durmiendo encima unos de otros. Y uno de ellos, vamos a escucharle ahora, cuenta que orina sangre. Así malviven 70 presos en una cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia.
¿Va a desayunar?
No voy a desayunar. Tengo muy mal el estómago por dentro, y hasta que no hable con el coronel para tramitar mis exámenes médicos, no puedo comer. Y estoy orinando la sangre. Aquí está la sangre, estoy orinando.
Estaba orinando sangre y tampoco podía ir al médico para si le podía tratar o dar algún tipo de medicamento. Las imágenes las grabó con una cámara oculta el teniente de aviación, Ronald Duarte, y ahora las ha sacado a la luz.
Un sonido.
Lo hemos escuchado aquí en La Linterna. El doctor Jaume Capellades es jefe de la unidad de neuroradiología del Hospital del Mar en Barcelona. Y es que este centro es pionero en España al tratar la epilepsia o algunos tumores cerebrales con una cirugía láser.
Poder alcanzar zonas muy complejas, rodeadas de cosas que no hay que tocar, y poderlas tratar de una forma con un riesgo reducido. El sistema consiste en acceder mediante una sonda láser. Permite alcanzar lesiones relativamente pequeñas, pues hasta 3 centímetros.
Impresionante historia, señor. Y una canción.
Una canción que nos va a sonar. La ha rescatado el director de cine Quentin Tarantino para su próxima película, Érase una vez Hollywood. En el tráiler escuchamos Bring a Little Loving de Los Bravos.
Cliff me ayuda a cargar con ese trabajo.
¿Describirías así tu trabajo, Cliff?
¿Qué, cargar con su trabajo? Sí, más o menos.
No lo dudaba. Esta canción te cuento que se lanzó en 1966 y claro, ¿por qué no la he elegido? Porque sonó bastante en Estados Unidos e incluso entró en la lista de los Billboard Hot 100.
Es buenísima. Luego otro día, ponme mañana la de Yo tengo una motocicleta. Quédate con eso, búscalo.
Yo tengo
una motocicleta de Los Bravos. Vale. Lo vas a flipar.
Venga, te la ponemos mañana.
¿Va?
Sí, claro. Vale, apuntado queda.
Gracias, Nek.
A ti.
Hola, Montes.
Hola, Expósito. ¿Qué tenemos?
Eso digo yo, línea directa, ¿no?
Mensajito. Llevaban mucho tiempo avisando y por fin hemos empezado a notarlo. Un gran seísmo ha llegado para darnos, curiosamente, muchas alegrías. Es el seísmo de Línea Directa. Se vuelven a superar por primera vez. Línea Directa te da 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Sí? Has escuchado bien. 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y es que, como todo lo que nos ofrece Línea Directa, es buenísimo para ti. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer... Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Querida Carolina, muy buenos
días. Hola, muy buenos días, Carlos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
Tú dices que de pequeña eras muy mala jugando a badminton.
Era muy mala. Vamos, lo digo yo, lo dice mi padre y hasta mi entrenador.
Todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
82.014.82014.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
43043.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, hoy voy a empezar con tres mujeres. La primera es Tania Cabo. Ha hablado del accidente del Boeing 737 y de lo que supone ser, fíjate, la única mujer piloto en el aeropuerto de Addis Abeba, la capital de Etiopía.
Me sigue costando incluso cuando me dan a un chico joven, que igual es de Libia o de Sudán, o distinta forma de pensar, y que les den a una mujer al principio, pues como que no. Las primeras sospechas ya directamente fueron al avión. Nunca dudamos del piloto.
Ahí le tienes. Sabe de lo que habla porque, por cierto, ha volado en ese modelo de avión. Uh-huh. Y de una piloto voy a pasar a una española elegida para, fíjate, la beca Kemper, que es una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Sofía Martín se llama. Estudia en el Ángel Corella de Colmenar Viejo.
Es un instituto, ¿eh?
Efectivamente. Por cierto, centro público, tal y como nos recuerda su director.
Somos centro público, somos un centro trilingüe de aquí de Colmenar Viejo.
Siendo solo una persona la que eligen, pues yo ni siquiera me iba a presentar en un principio. Un poco así la creatividad yo creo que han visto en mí.
Además de ser muy especial, es una excelente estudiante, además de tener también un excelente inglés.
Ahí le tienes. Imagina el orgullo del centro, del pueblo y de la familia.
Claro, no es para menos.
No. Cierro este trío de mujeres con María José Sánchez, nos ha ganado el corazón. Lleva 43 años junto a su marido con el tío vivo más famoso de Cantabria. Se llama el Caballito Espenagos. Bueno, pues la pareja se jubila y buscan a alguien que siga con el tío vivo.
Es que aunque yo me jubile, José y yo lo tendremos eso siempre, porque es que mucha gente la que ha pasado, mucha gente lo que nos quiere, es toda una vida. Una vida allí con los caballitos. Es que vivimos para y por ellos.
Es curioso porque ese mucha gente la que ha pasado es completamente cantabro-vizcaíno,
sí,
¿eh?
Sí. Y además contándonos la señora que ella era la que daba vueltas allí montando los niños y que nunca se mareó.
Claro.
Bueno, las vueltas que habrán dado en ese tío vivo generaciones de oriundos y, como dices tú, visitantes. Pero no todo ha sido ternura. Ojo al mal rato de la presidenta del tribunal que juzga los asuntos de Bankia. Declaraba como testigo el presidente de Bankia, Goiri Golzarri.
Bien, señora, que pase Juan Ignacio Grijalgorri Tellaeche. Y usted no, don Juan Ignacio Grijalgorri Tellaeche.
Exactamente.
Usted presidente del Banco de Bankia y de BCA.
Correcto.
Señor Grijalgorri, se puede marchar. Muchas gracias por su presencia.
Muchas gracias, mi amor.
Goiri Grijalgorri, me ha salido estupendamente.
Pero es que no ha dado ni una. Cada vez que lo rectificaba lo hacía peor. Pero es que la otra sigue como diciendo exactamente. Cuando le ha dicho el nombre, ha dicho exactamente como diciendo joder.
Bueno, tú le conoces a Benito González. Tiene mucho sentido el humor.
Mucho, sí, es verdad.
Y el hombre.
Cuando se va dice adiós, encantado. Muchas gracias. Como diciendo joder, espera. A ver, ponlo otra vez.
Bien, señor, que pase Juan Ignacio Grijalgorri Tellaeche.
Grijalgorri.
Don Juan Ignacio Grijalgorri Tellaeche.
Otra vez Grijalgorri.
Usted presidente del Banco de Bankia y de BCA.
Correcto.
Señor Gorigor, se puede marchar. Gorigor. Muchas gracias por su presencia.
Muchas gracias, mira.
Goizalgorri, me ha salido estupendamente.
Y al final dice Goizalgorri.
Qué bueno, te dice muchas gracias, muy amable, como diciendo, joder, macho. Ay, de verdad, qué bueno.
No, fácil no es el apellido, ¿eh? pero muy bueno.
Si te le llamaban y lo cuenta él, Gorigori.
Gorigori, Gorigori.
Esto va fácil. Joder, qué número, de verdad.
Bueno, pero soy un saludo.
Por cierto. Sí. Muy posiblemente nos esté escuchando, que nos oye mucho.
Ah, pues mira, un saludo.
Un abrazo, amigo, gracias.
Un saludo, sí, señor, a mi paisano. Bueno, pero si hay un sonido que quiero rescatar es la entrevista de Sinacio y Pilar Cisneros en la tarde.
Hombre, hoy. Qué gran entrevista han tenido hoy.
Sí, te han preguntado a ti de todo. ¿Sí? Entre otras cosas, esto.
Tus maestros en la vida,
mis padres y mi hermano.
Hola, hermano. Eres un máquina total. Has tocado todos los palos de tu profesión, volcando en ellos los buenos valores de los que nos hablaba papá. Y además tienes un corazón muy, muy grande.
¿Tú eras Eleno o Francis?
Nunca diré quién.
Consultorio de Eleno y Francis.
Nunca dirás quién porque no sabes quién eras.
Esa respuesta te ha gustado.
Me ha gustado mucho.
Te ha gustado.
Me ha gustado mucho. Claro. Incluso nos has citado a nosotros. También.
Acuérdate del Líbano, tío. Es que me preguntan tres compañeros de trabajo.
Claro.
¿Qué iba a decir?
Es verdad.
Mata... Sí, Rubén y tú.
Rubén y así. Es que dormir juntos
ayuda mucho.
Hablando de eso, a tu mujer le llamas Pi, lo has contado hoy.
Bueno, me ha preguntado, ¿cómo se llama tu mujer? Pilar, ¿cómo la llamas? Pi.
Pero con lo mal que vas en matemáticas, llamarle
no,
Pi.
Pero no, pues no es Pi por el 314, es vale. Pi por...
Porque te hace el 314, como de boca chulo. Bueno, pero no dejo a Sinacio porque ha logrado que dos de tus referentes te mandaran un saludo.
Un cómico.
Leo Harlem.
Hola, ¿qué tal? Soy Leo Harlem. Un abrazo. Gracias por tenerme esa consideración. Pero bueno, estás al lado de Sinacio, que es un maestro. Un poquito de consideración a tus compañeros de trabajo, ¿vale?
Hola, Ángel. Soy José Luis Fradejas. Que el cuerpo de baile lo elegía yo personalmente. Y todos eran magníficos bailones y con abundante pelo.
¡Qué jodido!
Tenía muchos pelos. Era morado.
Tenía muchos
bueno,
pelos.
Qué años. Oye, anda que Fradejas está para presumir.
No.
Pero en
para
fin,
nada.
Qué bueno. Ha sido muy agradable. Ha sido una entrevista chulísima, muy divertida, sí. Muy difícil de hacer en 5 minutos.
No, muy bonita.
Nada, fantástico, bonita, ha sido un placer. Joseba Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches a todos.
¿Qué tal, Tronco?
Muy bien. Aquí dispuestos ya a hacer un nuevo partidazo en 3 minutillos.
¿Qué nos traes? ¿De qué va la cosa?
Pues de la sorprendente declaración de Paul Pogba, que hoy ha dicho que jugar en el Real Madrid con Zidane como entrenador es uno de sus sueños. Y ahí habla de la falta de compromiso de muchos jugadores, de muchas estrellas, con los clubes que les pagan. Uh-huh. Porque ¿qué pensarán ahora en el Manchester United? Uh-huh. En el Real Madrid se han puesto con las orejas tiesas diciendo, bueno, y si empezamos a pensar en traer a este jugador, bueno, pues Melchor nos va a decir cuáles son los planes del Real Madrid con respecto a Pogba. Y también vamos a hablar de la reestructuración que prepara el Atlético de Madrid, que parece ser profunda y va a ser una revolución y no una evolución, como se dijo en las últimas semanas respecto a otros equipos.
Con la pasta que firmó el verano pasado, a ver qué hace.
Ay, amigo, a ver quién le
lío.
Quiere.
Ese señor. Es el lío. Ese es. Escuchamos, Joseba, en minutos.
Muy bien, hasta ahora.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Tú, sí, tú que siempre bailas delante de cualquier espejo y que cantas hasta cuando vas en